En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
Sí fue impactante cuando yo vi a una mamá rascar. Yo vi cómo rascaba en su desesperación.
Ahí ya venía de regreso. Y él ya nunca regresó a la casa. Ahí se quedó.
No te puedes dar el lujo de aislarte totalmente. Porque hay gente que está ahí contigo. Que sí realmente te necesita.
Porque ya muchas madres, pues con el paso del tiempo, el desgaste físico, las enfermedades que origina la desaparición, pues ya a veces no pueden ir a la búsqueda.
¿Cómo es posible que nosotros andemos buscando a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos, sabiendo que ellos tienen que hacerlo?
Vieron cómo bajaron a mi hijo.
Ok.
3 hombres armados. Y se lo llevaron.
No pasa nada. Y entonces esos que estamos viviendo nosotros, las madres, ¿qué es? ¿Qué?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un tema que ya muchos de ustedes me habían pedido, pero el hecho de realizar este contacto con las personas había sido algo complicado. Ustedes sabrán que es un tema delicado y es por eso que nos habíamos tardado tanto, pero amablemente algunas personas quisieron acceder para poder platicar un poco de su testimonio. Agradezco mucho que se hayan dado la oportunidad de estar aquí. Estamos con 3 madres buscadoras, bueno, en tu caso es un poco distinto, que nos han contado un poquito de sus testimonios, de sus historias, y de verdad créanme que es un capítulo que tienen que escuchar, es importantísimo. Amiga Beatriz, muchas gracias por estar aquí. Sé que has estado en el colectivo desde su fundación. Ahora, después de que Lupita dejara este mundo, se le cambia el nombre al colectivo, con Lupita, ¿qué perdón?
Rodríguez Narciso.
¿Qué tiempo llevas ya en el colectivo?
Desde el 2016.
2016.
Fue cuando conocí a Lupita precisamente. No estábamos formados como tal, como este grupo de personas. Simplemente nos reuníamos pues dentro de esta desesperación de que seamos escuchados por las autoridades. Sin embargo, Lupita tuvo la decisión de formar este colectivo y muchas personas nos fuimos con ella. Pues yo puedo decir que estuve a su lado, aprendí mucho de ella, ella era abogada, entonces aprendí mucho. En el camino nos encontramos con personas muy valiosas que nos dieron conocimientos, porque en este andar de la búsqueda de nuestros seres queridos te conviertes en perito, te conviertes en forense, en muchas etapas, ¿no? Entonces conocimos a personas como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual nos daba talleres muy importantes sobre cómo conocer la parte del cuerpo humano, sobre todo huesos, cómo identificar una fosa clandestina. Ahí conocimos las famosas varillas, que es las que utilizamos en la búsqueda para identificar las fosas clandestinas y saber si hay algún cuerpo en descomposición.
Así que, como su nombre lo dice, son varillas, que cuando ustedes identifican ciertas zonas que pueden ustedes sospechar que puede haber un cuerpo abajo, las entierran, me parece.
Exacto. Cuando sospechamos que hay alguna movimiento de tierra, rocas, pasto diferente al, uh-huh. al que está alrededor, enterramos la varilla, la sacamos, la olemos, y si hay algún olor fuerte, porque es muy peculiar el olor, uh-huh. Dejamos una señal. Posteriormente, cuando hacemos el recorrido, volvemos a las señales para hacer ahora las excavaciones con pala y pico.
¿Te ha tocado hacer excavación?
Sí.
¿Te ha tocado encontrar fosas?
Sí. Las primeras fue una caravana que se llamó así, Caravana Nacional de Búsqueda. Se incorporaron de muchos estados, madres. Fue en un lugar o en una colonia de las más alejadas. Pareciera que fue un asentamiento. Y las donde hacían sus necesidades eran unos pozos. No sé, un diámetro como de 40 centímetros. Uh-huh. Ahí los enterraban. Encontramos varios. Como era la primera vez, sí fue impactante cuando yo vi a una mamá rascar. Es una tierra de petate, me parece, muy dura. Yo vi cómo rascaba en su desesperación y los encontramos tres. Esos lugares tan pequeños los utilizaban para enterrarlos. Solamente fue un día, porque al siguiente día ya teníamos amenazas. Y ya ya no pudimos regresar.
Evidentemente había más.
Evidentemente.
Si habían amenazas, habían más.
Sí. Sí, fue de los momentos más impactantes. Posteriormente recorrimos Acapulco. Una zona llena. Fue cuando Lupita logró que se hicieran las búsquedas por parte de la Federación. En un año, año y medio, se encontraron como 100 cuerpos. Y en todas participaba ella, en todas participábamos mujeres, madres, esposas, hermanas, buscando a nuestros familiares.
Casi el 100% podemos decir que son mujeres.
90. Ahorita sí, se han incorporado padres, también esposos.
¿Para ustedes qué significa encontrar una fosa? ¿Cuál es la sensación que hay? Porque puede ser muy extraño, puede ser una sensación de satisfacción, pero también de una inmensa intranquilidad, no lo sé.
Es muy impactante. A veces te impacta la forma en cómo los encuentras. Nosotros lo que hacemos es hacer una oración. Nosotros le llamamos tesoros. Pero sí es muy impactante. De repente sientes que puede ser tu familiar. Hay madres que tienen muchos años en la búsqueda y lo han dicho, que de momento quisieran que fuera su familia, su hijo. Sin embargo, cuando no lo es, también tienes esa esperanza de encontrarlo con vida. Porque al final, pues es una incertidumbre que tienes siempre.
¿Te ha tocado en estos 4 o 7 años aprox encontrar a alguien ahí que estén buscando en el colectivo con vida?
No, con vida no. Desafortunadamente no. Es que nosotros siempre, con la experiencia, pues sabemos que las primeras horas, los primeros días son los básicos.
Porque hay que esperar 24 horas, ¿no? O 48 horas de repente.
Nosotros actualmente elaboramos una guía para la sociedad, una guía que mencione qué hacer en caso de desaparición. Estamos en el proceso de la impresión y de, pues, un poquito detallarla, pero nosotros mencionamos qué debe hacer una persona esas primeras horas. No es verdad que deben de pasar ni una hora si tú gustas. Tú puedes poner tu denuncia en el momento en que tú decides que es una desaparición. Puedes ir al MP, puedes ir a la Comisión Estatal de Búsqueda y pones puede ser denuncia o simplemente a la comisión decirle que tienes un familiar desaparecido y ellos tienen que buscar en ese momento.
Ok. Tú evidentemente perteneces a ese colectivo porque también atraviesas una situación similar. En este caso no buscas a un hijo, pero sí a tu esposo.
Busco a mi esposo, Juan Álvarez Gil. Él desaparece en julio del 2013. 10 años.
10 años.
Sí, muchos años ya.
¿Algún momento has pensado dejarlo?
No. No ha pasado por mi mente dejarlo. Sobre todo por mis hijos. Que al final de cuentas también ya están involucrados. Ya son 2 mayores de edad. Les gusta participar cuando pueden. Entonces, aparte el tener ya una responsabilidad dentro del colectivo como parte del comité directivo, es más responsabilidad y más compromiso con las compañeras, compañeros que pues les apoyamos y les damos seguimiento a sus casos también.
En tu caso, en algún momento, ¿llegaste a considerar que estabas cerca de encontrarlo?
Sí. Cuando me dicen que encontraron su auto.
¿Cuánto tiempo después fue de su desaparición?
Un mes.
Ok.
Pero lo encontraron, pero nunca me dieron los datos de dónde estaban. ¿De dónde? Las coordenadas,
el lugar. ¿De dónde estaba el auto?
¿De dónde estaba el auto? O sea, no aparecía en la carpeta. No lo sé. Lupita, en su afán de... Nosotros en la fiscalía, en el estado, en aquel entonces, salíamos de la fiscalía y éramos amenazados. Entonces Lupita, en su visión de búsqueda, del afán de búsqueda, logró que se federalizaran. Logramos que llegaran a la PGR, lo que era PGR, y llegó mi caso en el 2018. Y todas teníamos la esperanza de que ahí sí iba a haber investigación. Te quiero decir que mis coordenadas las encontré hace un año.
9 años después.
Ahorita ya hay pavimento.
¿Cómo diste con las coordenadas?
Los investigadores por parte de la fiscalía mandaron un oficio a tránsito, me parece, porque ellos fueron quienes levantaron el auto. Y ellos tuvieron que dar las coordenadas.
¿Cuál fue la razón por la cual nunca las dieron? ¿Nunca las quisieron dar durante 9 años?
Simplemente te dicen que no tienen tiempo, que no responden a los oficios, a las familias nos gritan, no nos dan, no quieren simplemente. Y esa era mi esperanza. O sea, por mi lógica, si estaba el auto, probablemente alrededor en una periferia, ¿no? Cuando yo me enteré, fuimos con mis familiares, con sus hermanos, hermanas, pero no encontramos nada. Después a mi cuñado lo amenazaron, ya no pudimos regresar. Fueron a esas coordenadas y ya todo está pavimentado, hay casas. Entonces me dicen que es casi imposible hacer búsqueda. Sin embargo, nosotros acudimos, bueno, David, que es el vocero del colectivo, acudió a Coahuila, a Jalisco, y ve que la Comisión Estatal de esos estados tienen un aparato en el cual escanea y detecta cuerpos a cierta distancia sin necesidad de hacer excavación. Yo fui y le dije a mi MP que consiguiera ese aparato. Y en ese proceso me encuentro.
¿Son aparatos muy caros?
Muy caros.
¿Cuánto puede llegar a valer?
3 millones. La Comisión Nacional de Búsqueda está otorgando recurso etiquetado extraordinario a las comisiones estatales. Entonces nosotros, al parecer, hizo el proyecto. Sin embargo, cuando supimos en qué lo ocupó...
¿En qué lo ocupó?
Un camión o un auto donde dice que era necesario como tipo psicológico, donde podían asistir las víctimas y dar su versión y dar... No lo sé para qué. Botas.
Por eso no encuentran. Nunca.
Me digo, ¿cómo ocupaste ese recurso para eso?
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Cuando no tienes un auto para llevarnos, no tienes drones, no tienes GPS, o sea, no tienes tantas cosas para la búsqueda en sí. En otros estados hasta lanchas tienen, helicópteros. Tú pediste una pala, un pico, que yo te lo puedo dar. Es muy triste, sí, en ese caso. Nosotros se lo dijimos, en lo personal se lo dije. No es posible, comisionado, que hayas derrochado ese recurso en eso. Y también es, o sea, no sé, él tiene ya experiencia en eso. No sé si también a ellos les dicen cómo deben de justificar el gasto. No lo sé.
¿Qué es lo que ustedes, si en algún momento tuviéramos la oportunidad de que alguna persona diga, yo quiero hacer una donación para el colectivo Lupita, ¿qué tipo de cosas necesitan ustedes?
Bueno, a mí me encantaría ese aparato, ¿verdad? Porque ahorra tiempo, ahorra mucho esfuerzo, porque ya muchas madres, pues con el paso del tiempo, el desgaste físico, las enfermedades que origina la desaparición, pues ya a veces no pueden ir a la búsqueda. Entonces ese aparato para nosotros sería formidable.
Digo, es complicado y quiero intentarlo. Vamos a tratar de hacer un esto va a ser bien importante y va a ser necesario que nos ayuden a compartir y que nos ayuden a dar difusión y que participen con lo que sea. Hay ciertas páginas donde se pueden fondear proyectos, ideas, cosas para que la gente de todo mundo pueda donar. Voy a poner una persona a cargo para que haga esta petición, que la subamos. Vamos a tener el enlace en la parte de abajo con el propósito de que ustedes puedan donar. Nosotros vamos a hacer una donación. No sé cuánto dinero, en su momento lo vamos a decir, para tratar de conseguir esto. Si hay alguna persona, algún artista, quien sea que quiera hacer una donación, por favor etiqueten a quien ustedes quieran, envíenle esta partecita del clip, lo que sea. Creo que va a ser súper importante que nos sumemos todos. Y si en algún momento podemos tener ese aparato, que lo podamos estar rolando entre diferentes estados o lo que sea, sería importante. Vamos a ayudar. Entonces, voy a poner, como le digo, a cargo una persona para que haga ese proyecto. Y Dios quiera, y ojalá que también la sociedad se sumen para poder para poder comprarlo. Si nada más me mandan la información,
sí,
del aparato y todo esto, dónde se compra, cuánto sale, y vamos a hacerle la invitación a todos aquellos políticos que están haciendo campaña, ¿verdad? A ver quiénes se quieren sumar de verdad, de manera anónima.
Exacto.
De manera anónima. Políticos que quieran venir aquí a decir yo, no, anónimo. Entonces, por favor, envíenselo a todo mundo, artistas, todos. Vamos a hacerlo así. Ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son realmente esas personas que tienen el interés. Exacto. De hacer esto. Entonces, no sé si hay algo más que podamos agregar.
Wow, sería formidable. Es un aparato de lo último que conocemos que han hecho experimentos incluso en hectáreas donde entierran puercos, animales, diferentes, recién muertos, con cierto tiempo, y los detecta el aparato. Entonces, imagínate qué ayuda, ¿no? Digo, desafortunadamente son pues cuerpos que queremos rescatar, nuestros tesoros. ¿Qué más quisiéramos, no? Que en las primeras horas, los primeros meses, pues se encontraran con vida. Son muchas cosas que pueden ellos aportar. Muchas gracias.
No. Gracias a ustedes que hacen esta labor. Realmente nosotros solo tratamos de exhibir y dar el tema, sacarlo a la luz. De verdad, de todo corazón, esperemos que podamos hacer algo, que podamos
gracias.
De verdad sumar a muchas personas. Y como les digo, vamos a hacer ese proyecto. Muchas gracias. Y de la misma manera, gente que esté en otros países, si podemos también de repente y se puede lograr este aparato, vamos a poner una persona a cargo que pueda ser la responsable, obviamente alguien que tenga la empatía necesaria para que se pueda dar movimiento y no solamente podamos ayudar a las personas que están aquí en México, sino en otros países que también de repente son países que están en vías de desarrollo y es mucho más complicado y el crimen está mucho más fuerte. Entonces, te agradezco mucho, de verdad.
Al contrario.
Igual, de la misma manera, vamos a poner la fotografía de tu esposo y todas las fotografías que nos quieran mandar en este capítulo para que se den el tiempo al final del video de ver esas fotografías y ojalá que podamos hacer algo. Muchísimas gracias. No sé si gustes agregar algo.
Pues simplemente agradecer este espacio. Ustedes, los comunicadores, son también nuestra fuerza, nuestra fortaleza, porque gracias a ustedes podemos alzar la voz, podemos dar a conocer estos temas abiertamente y nada, agradecerles.
Estamos con mi amiga Romualda Castañeda Santos. Ella pertenece al colectivo Lupita. Romualda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que no es un tema fácil del que vamos a platicar. Te agradezco que hayas tenido el valor, la fortaleza de estar aquí con nosotros. No sé si gustes darnos un pequeño como contexto o platicarnos un poco del por qué tú estás hoy aquí sentada.
Principalmente gracias a ustedes por darnos este espacio para encontrar a mi hijo y alzar la voz para que esto ya pare, porque ahora sí, desgraciadamente, es como que si no tuviéramos autoridad en ningún lugar, porque día a día está peor y a lo mejor tenemos miedo, madres, hijos, hermanos, de levantar la voz, y ahora uno ya tiene miedo hasta de salir. Nuestros hijos ya no nos dejan salir por miedo a que uno ya no regrese. E igualmente uno con los hijos también, si salen, pues ahora sí ya.
No.
Ya no está uno en paz.
Ya no descansa, sí.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo estás buscando a tu hijo? ¿Qué fue lo que sucedió?
Va a ser 10 meses, ahora el 11 de enero, a que mi hijo desapareció. Él estaba en horas de trabajo. Trabajaba ahí en gasolinería Alzo y fue a dejar un viaje a Chilapa y ya venía de regreso. Y él ya nunca regresó a la casa. Ahí se quedó.
¿Cuántos años tenía su hijo?
Mi hijo tenía 22 años. El 15 de marzo ya iba a cumplir sus 23 años.
Ok. ¿Cómo usted se entera que su hijo desaparece? ¿Qué es lo que usted sabe de ese momento?
Pues prácticamente yo siempre estaba en comunicación con mis hijos, temprano, a mediodía. Cuando ya salían a trabajar, yo les en sus estados yo miraba que estaban bien. Cuando no me contestaban el mensaje, les marcaba. Que no entraba la llamada, ya me ponía de nervios. Entonces, ese día, me sentía intranquila en mi trabajo. Pero para entonces ya mis hijos ya sabían.
No te habían dicho.
No me decían nada. Sino que todos los sábados él llegaba puntual a jugar fútbol. Y entonces me dijeron mis hijos, ya vámonos, mamá. Le digo, vámonos, pues. Y ya nos fuimos a la cancha. Y ahí fue donde yo me enteré que mi hijo no parecía.
¿Cuánto tiempo después te enteraste de eso?
Él, ya no tuvimos comunicación con él desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde que yo me di cuenta.
Él iba a llegar a jugar fútbol y no llegó.
Y ya no llegó. Y ya entonces jugaba un chico de ahí de la gasolinería donde él trabajaba. Ajá. Y llegó y dijo que no sabían nada de él. Nada. Y ya de ahí pues ya me fui para la casa. Porque lo que yo quería es estar sola. Estar sola, que nadie me hablara. Y pidiéndole a Dios que mi hijo estuviera bien. Y ya pasó el domingo. Me marcan que tenía que ir a la fiscalía a poner mi denuncia.
¿Tu hijo vivía contigo?
Vivía cerca de ahí. Ah, okay. Él tiene su esposa.
Ah, ok.
Y tiene un bebé de 5 años.
Ok.
Pero él siempre estaba en comunicación.
Ok.
Estaba cerca.
Entonces fuiste a la fiscalía.
Sí.
¿Y qué te pidieron? ¿Qué información te dieron? ¿Cómo inició todo?
Ahí en la fiscalía, para entonces ya la encargada de Alzo ya había puesto su denuncia. Pero le pidieron que tenía que ser yo. Y ya pues nos dijeron que iban a ir a la... que ya lo habían buscado. Incluso que toda la noche ya lo habían buscado en Chilapa y todo. Y que lo seguían buscando. Así nada más nos llevaban que sí, que sí, que sí. Y entonces hicimos un paro ahí. Y ya fue que me marcó el señor David del colectivo Lupita.
Ok.
Y ya entonces él me dijo que me iban a apoyar, pues. Y ya entonces ellos buscaron la manera de hacer búsqueda 3 días. Pero no hubo ningún resultado.
Y ya en la parte de las investigaciones y todo esto que se estuvo haciendo, ¿hay teorías de lo que pudo haber sucedido? Él iba en un coche, creo, ¿no? Una camioneta. ¿Él iba solo o iba con alguna otra persona?
Él iba solo y sí hay cámaras, porque a mí ya me las... ahí en la fiscalía a mí me las enseñaron. En donde mi hijo entra a un local de comida, de gorditas, y ya de ahí lo sacan. Ahí se ve cuando él lo sacan 2 personas. Llega atrás de él un vento color gris y se bajan 2 personas y se meten.
¿Lo sacan por la fuerza?
No se ve si es, o sea, no... sino que uno se queda ahí en el carro, se baja, habla por teléfono mientras los otros 2 se meten. Y ya sacan a mi hijo, uno va adelante y a mi hijo lo llevan en medio y el que va atrás lo lleva de acá del hombro. Y ya pero no se mira si se lo llevan en la camioneta o se lo llevan en el carro.
La camioneta no la encontraron.
Hasta la vez no se encuentra. Pero ya la camioneta ya no, ya no la lleva él, la lleva otra persona.
Ok. Uh-huh. ¿Cuál es la sensación que tú tienes? Porque sin duda alguna algo que siempre he escuchado es que cuando pues desaparece un familiar, pues tienes esta intranquilidad, esta incertidumbre. ¿Cómo puedes dormir? ¿Te levantas pensando en esto? ¿Te duermes pensando en esto? ¿Cómo cambió tu vida?
Pues cuando ahora sí que llegas a casa... y hay veces que encontrabas a tu hijo en la puerta de tu casa esperándote. O que llegabas que él ya está ahí adentro. O que vas llegando a tu casa y él ya te está gritando, madre, ya llegué. Que corre a abrazarte.
cambiaron muchísimas cosas. Que a veces en la madrugada te despiertas pensando cómo está, dónde está, ya comió, ya tomó agua, tendrá frío. Son muchas preguntas que te haces.
¿Tú ya te dedicas tiempo completo a buscarlo?
Ahora últimamente no he salido. Me he dedicado a trabajar. Por lo mismo, porque necesito hacer algo. Estar ocupada en algo. Porque si no lo hago, siento que no.
Te destruye.
Sí. Y por eso, pues me dedico a trabajar todo el día. Ya cuando llego a la casa, pues hay veces pues que sí me llegan recuerdos. Y igual, pues llego, me tiro en la cama, me pongo a llorar.
Entiendo. Ahora que diste con el colectivo y pues ya es un grupo de personas que están padeciendo lo mismo que tú, supongo que de alguna u otra manera pues sientes un cobijo, un pequeño respaldo, un hombro que te puede comprender 100%. ¿Hasta dónde te has metido? ¿Dónde han buscado?
Bueno, pues ahí en Chilapa, ya casi en todo su alrededor, me han ayudado ellos a buscar a mi hijo. Hemos andado en los cerros, en barrancas. Y no. Nada. Y ahora sí, pues a veces uno está molesta, tiene uno coraje con las autoridades. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nosotros andemos buscando a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos, sabiendo que ellos tienen que hacerlo? Y va uno y les dice, no hay gente para hacerlo, no hay gente para buscarlo. Entonces yo fui y le dije de la fiscalía, entonces ya van a ser 10 meses y estamos en las mismas como al principio. Y dice, pues ya ve, dice, como ve, dice, no hay gente por lo mismo del OTI. Toda la gente está enfocada allá, dice. Y ahorita dice, no tengo fecha para decirle cuándo va a ser la próxima búsqueda.
El para quienes no sepan, el OTI fue un huracán que impactó Acapulco, Guerrero. Y pues fue una catástrofe bastante grande. Independientemente de que antes de que sucediera esto, ¿sí había algo diferente de las autoridades? ¿Sí había una mayor disposición?
No, nada. Nada, si no fue por, pues, le digo, por el colectivo, yo creo que ellos no hubieran salido. Porque la primera vez que fuimos, por parte de ellos, de la fiscalía, eran las 4 de la tarde y dijeron, ¿sabe qué? Dice, ya.
Hasta aquí llegó nuestro horario.
Ya no podemos seguir, dice. Por lo mismo de tan peligroso que está por acá.
Si tú pudieras cambiar algo de las autoridades, ¿qué sería? ¿Qué les pedirías si ellos te fuesen a hacer caso?
Pues yo lo que les pediría a las autoridades es que hagan su trabajo y dejen de tener miedo. Si ellos tienen miedo, nosotros estamos peor. Porque si vivimos con miedo, no vamos a salir de esto. Y vamos a salir peor, seguir peor y peor. Y yo creo que ya es justo y necesario que ya paren porque...
Claro.
Ya no es.
Sí, ha sido indignante, ha sido molesto la falta de empatía de las autoridades. En algún momento tú sientes que han podido hacer más, pero
no hacen nada. Y también ahí me da mucho coraje, hay veces, de personas que juzgan sin saber, ¿sí? Comentan sin pensar o sin saber. ¿Cómo es posible que tú subas a tu a desaparecido y lo único que te dicen es por falta de cultura en casa? No es eso. No es eso. Yo siento que aquí la culpa es de las autoridades, ¿sí? Del presidente, que él dice que no pasa nada. No pasa nada. Y entonces esos que estamos viviendo nosotros, las madres, ¿qué es? ¿Qué es? Yo me pregunto, ¿cómo puede vivir tranquilo? ¿Cómo puede dormir tranquilo? Si hay tanta delincuencia. Sí. Que todo mundo vive con miedo. Que si vas a salir y ya no regresas.
En estos 10 meses que llevas ya buscando a tu hijo y que te has integrado al colectivo, que has trabajado en grupos, ¿han tenido éxito en alguna búsqueda?
Pues de ahora que yo he estado ahí con ellos, no, pero anteriormente ya han tenido éxito.
¿Podemos definir éxito como dieron con el paradero de la persona con vida o sin vida? ¿Podría ser llamado éxito? ¿O han llegado a encontrar a sus seres queridos con vida?
No. Pero yo creo que con el hecho de encontrar a una persona sin vida, yo creo que ya es un éxito. Porque tú ya tienes a tu desaparecido, ya tienes a tu familiar. Tú ya sabes dónde vas a ir a buscarlo, ya sabes dónde le vas a ir a llorar, ya sabes dónde le vas a ir a poner una veladora o una flor. Pero si no lo tiene, ¿dónde?
Ok, entiendo. Creo que todos me van a comprender el hecho de que yo... Híjole, es muy complicado de verdad hacer preguntas porque logro sentir esa parte y lo lamento mucho. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que piensas seguir haciendo? Actualmente ahorita estás aquí en Ciudad de México. ¿Vienes a hacer algunas diligencias o cosas? O ¿qué es lo que estás buscando ahorita?
Lo que busco es que si alguien sabe de mi hijo, el paradero de mi hijo, que me lo hagan saber, por favor. Porque la verdad que esto es desesperante. No saber nada de él. Es lo que les pido.
Ok, vamos a dejar pues evidentemente fotografías de él para que pues alguna persona si lo puede identificar pues pueda dar la información. Igualmente que números de teléfono en la parte de la descripción. Sé que este capítulo en particular lo van a ver muchas mamás que están viviendo la misma situación que tú. ¿Y cuál sería el consejo a través de estos 10 meses de experiencia que tú llevas buscando a tu hijo? ¿Qué les dirías?
Pues que no se rindan, que sigan buscando a sus hijos, a sus desaparecidos. Y con la ayuda de Dios, los vamos a encontrar. Que no tengan miedo, porque si viven con miedo, vamos a seguir igual como siempre.
Esperemos que muy pronto lo puedas encontrar. ¿Qué pasaría contigo si en dado caso llegaras a dar con el paradero de tu hijo? ¿Qué sientes que cambiaría? Ya me explicaste esta parte. ¿Seguirías realizando esta parte de activismo que vienes haciendo? ¿O qué consideras que harías?
Seguiría ayudando a las compañeras.
De las compañeras que tú tienes, ¿hay alguna compañera que lleva mucho tiempo buscando a su hijo?
Sí. Hay muchas compañeras que tienen 10, 11 años, 9 años. Mucho tiempo.
Y me imagino que la angustia no se ha detenido.
Pues no.
Te agradezco muchísimo de verdad por venir a, a, a compartirnos un poco de esto. ¿Hay algo que quieras agregar que sea importante? ¿Alguna información que consideres? Ok, vamos a dejar toda la información en la parte de abajo. Y vamos a tomar otro caso de otra compañera que está aquí. Quiero agradecerte, Rumelda, de verdad, por darte esta oportunidad, porque sé que revivir los hechos pues es algo complicado. Pero bueno, sé que lo haces con la intención de exhibir la imagen de tu hijo y que mucha más gente se pueda llegar a enterar. ¿Algún mensaje que quieras darle a las autoridades?
Pues nada más que hagan su trabajo y no escondan la verdad. Es lo único.
¿Sientes que esconden la verdad?
Sí.
Ok. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, ustedes entenderán la complejidad de esto. Estamos nuevamente con una segunda persona del colectivo Lupita.
Sí.
De Madres Buscadoras allá en Guerrero. María Engracia, muchísimas gracias por aceptar tú también la invitación de venirnos a platicar un poco de tu testimonio, de lo que estás atravesando. Y pues uno de los objetivos también del podcast es brindar información importante para tal vez algunas personas que puedan llegar a vivir una situación similar o que la están viviendo, y que nos platiques un poquito acerca del caso que tú estás atravesando, para también darle la difusión y ojalá que este contenido pueda llegar a las autoridades. Y yo sé que siempre hay cosas buenas y cosas malas dentro de un lugar, pero creemos que hay muy buenos corazones que pueden ayudar dentro de las autoridades, y ojalá podamos llegar a ellos para que puedan apoyarnos un poquito más. María Engracia, ¿me puedes contar por qué estás hoy aquí?
Primero que nada, gracias por la apertura, y yo estoy aquí para poder dar con el paradero de mi hijo y dar a conocer todo lo que estamos haciendo a través del colectivo Lupita Rodríguez.
Ok. ¿Me puedes platicar un poco y darme contexto acerca del caso?
Mi hijo desaparece de Chilapa, de Álvarez Guerrero, el 23 de febrero del año 2021. Él salió a trabajar como todos los días. Él manejaba una combi del transporte público local dentro de la ciudad. La ruta es Mercado, Centro, San Juan. Esa es la ruta. Y ahí fue donde desapareció, en esa ruta, en el trayecto. De hecho, encontraron la Urban.
Ok.
Pero a mi hijo no.
Bueno, ya llevas cerca de que dos...
Casi dos años. Casi, un año 10 meses.
Un año 10 meses. ¿Cuál ha sido lo más complejo de este recorrido que tú llevas?
Yo creo que quien no ha vivido esta situación no sabe hasta dónde ha llegado toda esta situación, desde que esto inicia, desde que te enteras de la noticia. Mi hijo ese día acababa de hablar por teléfono conmigo, teníamos una llamada. Hablamos aproximadamente de 40 a 50 minutos, de las 3 a 3. 40, 30.
¿Tenía muy buena comunicación?
Sí,
sí, sí. Sí, porque si es una llamada larga entre un hijo y una mamá, regularmente son más cortas.
Sí. Ese día yo le marqué y me dijo, espérame porque estoy manejando, ahorita te regreso la llamada. Ni un minuto pasó y inmediatamente me regresó la llamada. Y le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que estaba pasando, de hecho la ruta pasa cerca de la casa, como una cuadra y media.
Okay.
Me dice, estoy pasando por tal lugar, voy a subir hasta Flor Morada, así se llama el lugar.
Uh-huh.
La ruta no es hasta allá, pero si llevan pasaje, tienen que subir. Y me dijo, llevo pasaje hasta Flor Morada, voy a subir. Pero, ¿qué te parece si nos vemos al rato? Le pregunté que si estaba bien, que... Él me insistía en por qué, yo siempre le preguntaba que por qué, que si estaba bien.
Uh-huh.
Y yo le decía que porque pues me preocupaba. Y como está la situación, sabemos, en todo el estado. Y Chilapa es uno de los focos rojos.
Sí, sí.
Y el ser chofer en Chilapa es muy peligroso. Y él sabe que no, a mí no me gustaba el trabajo que él tenía. Entonces él me dijo, mamá, pero es que esto es temporal. No, siempre voy a trabajar aquí, ahorita es mientras consigo otro trabajo. Él ya había estado 2 semanas antes, o 1 semana antes, recuerdo, que había presentado un examen en una empresa, no me dijo en cuál. Uh-huh. Y me mandó hasta la foto de donde estaba haciendo su examen. Dice, ya te dije que en cuanto me den resultados, pues yo voy a dejar esto. Después de esa llamada, ya no supe de él.
¿Cuánto tiempo pasa hasta que tú te enteras de lo que había sucedido?
Eran las 5:02 de la tarde. Uh-huh. Yo ya estaba en la casa. Ese día yo tenía una reunión virtual de mi trabajo y no salí. Entonces, cuando recibo la llamada de su esposa, uh-huh, preguntándome por mi hijo, que si estaba conmigo, dije, no. Le digo, ¿por qué? Porque no lo encuentran. ¿Cómo que no lo encuentran? Si yo acabo de hablar con él. O sea, no tenía mucho la llamada, 1 hora. O sea, todo fue después de mi llamada.
Ok. ¿Qué es lo que se puede llegar a cuál es la teoría que se puede tener acerca de quién pudo haber sido o cómo pudo haber sido? ¿Existe algún indicio?
Pues teorías, yo sí tengo. No hay nada comprobado, pero yo casi estoy segura que así fue. Hay testigos, sí. Pero no hablan, no dicen nada. Porque mi hijo no iba solo. Mi hijo llevaba gente en la combi.
¿La gente de la combi sí está bien y todo?
Sí. Ellos se dieron cuenta.
¿Lo bajaron de la combi?
Sí.
Ok.
Vieron cómo bajaron a mi hijo. 3 hombres armados. Y se lo llevaron.
¿Cuál es la idea que se tiene de por qué están levantando a las personas allá? ¿Qué es lo que puede llegar a estar sucediendo? ¿Los reclutan para trabajar o son otras intenciones? ¿Han encontrado a alguna persona que haya sido raptada?
Así como que a mí me conste, no.
Claro,
no,
claro, claro.
No, no. He sabido de casos y pues obviamente son personas que ya no están viviendo en el lugar, uh-huh, que se tuvieron que ir. Y sí comentan que los tienen trabajando, a unos, a otros ya no.
Algo que me comentó hace rato tu compañera fue el hecho de que también el hecho de estar buscando a sus familiares y que estén, y que el otro lado pues sea el crimen organizado, es peligroso, ¿no? El hecho de estar buscándolos y que ellos sepan que ustedes están en activo. ¿Han recibido amenazas?
Yo sí. Al principio de la búsqueda de mi hijo, como por meses, como por 9, 10 meses, estuve con amenazas constantes.
¿Qué era lo que te... Si se puede mencionar, ¿qué es lo que te pedían ellos?
Primero me dijeron que tenían a mi hijo. Yo no sé si esas amenazas, pues para mí son reales porque yo las recibí. Uh-huh. Pero no sabemos de dónde venían. Lo único que decían era que tenían a mi hijo. De hecho, a mí me citaron en un lugar y yo fui. Y es que es complicado.
Hasta donde se pueda y lo que tú consideres necesario, ¿eh? ¿No?
Fui sola. Y te dan datos tan exactos de ti que sientes que es verdad. Y no sé hasta qué punto pudo haber sido verdad todo. Porque cada paso que yo daba, me lo decían. Estás en tal lugar. Aunque vayan por ti, yo te voy a encontrar solo un día. O sea, cosas así, bien exactas. Del trabajo, de lo que yo hacía. Cosas que poca gente sabe. Entonces, dudas de todos. Todos son sospechosos.
Claro. Si saben
tantas cosas. Tu trabajo, tu familia.
tus vecinos, tus amigos, o sea, ¿quién puede ser? Mi familia me decía que no era verdad, que a lo mejor eran extorsionadores, pero eran cosas tan exactas que yo llegué a sospechar hasta de mi propia familia. Porque dije, ¿cómo saben esto? Si no, nadie más lo sabe.
¿Con el objetivo de qué te lo decían? ¿De que tú te detuvieras? ¿O te pedían dinero?
¿Qué es primero lo que... me pidieron dinero. No me dijeron la cantidad exacta. Pero me mencionaban lugares de ahí de Chilapa. ¿Conoces tal lugar, tal lugar, tal lugar? Me mencionaban un municipio cercano. Vas a tener que venir ahora hasta acá por él. Porque no debiste haberle avisado a la fiscalía.
¿Ellos sabían si tú le avisabas a la fiscalía?
Sí, ellos sabían todo. Entonces, te das cuenta que o la fiscalía está involucrada, las autoridades, todos están involucrados. Y uno como familia está totalmente solo. No hay quien te dé protección. No hay nada. Todo lo que yo estoy diciendo ahorita, todo está en manos de la fiscalía. Y hasta el día de hoy ellos no saben nada. No saben ni quién me amenazó. No saben quién tiene a mi hijo. No saben dónde está. No saben nada. Solo saben lo que nosotros les decimos. Los que hemos investigado por nuestra cuenta. Pero no porque ellos vayan. Investiguen. Pues ellos no saben nada.
Es mucho más común que las madres buscadoras den con el paradero de las personas que las mismas autoridades, que es su trabajo, ¿no?
Sí.
Ahorita me comentabas acerca de las amenazas. ¿Ellos en algún momento prometían regresártelo?
Sí. Incluso en los últimos mensajes me dijeron, ya tenemos a tu hijo trabajando en Chilapa. Ellos me decían lo que le habían hecho. Y que ya lo tenían ahí. Que si yo lo quería, tenía que ir a tal colonia. Incluso las amenazas se volvieron hostigamiento hacia mi persona. Y de todo eso, pues no se hizo nada tampoco.
¿Consideras que se te acabó el miedo?
Pues es que ya no sé qué sienta. De repente es como que te ponen pause. Y solamente ves a tu alrededor cómo todos hacen todo, su vida normal. Y tú solo observas, no te sientes feliz, no sientes miedo, no sientes alegría por algo que a los demás pues les da alegría. Pero tú dices, pues sí, está bien. O si alguien tiene una pérdida, dices, bueno, pues piensas más en tu dolor. Muchas veces más que en la de los demás. Porque es tanto el umbral del dolor que se siente, que sientes que ya no hay nada más allá que te pueda doler. Al menos en mi caso así es. Yo esto lo he platicado con mi familia. Digo, es que no siento nada. No es que yo no los quiera, es que ya no puedo sentir igual. Y tienes que esforzarte por estar bien por ellos. Con este tipo de situaciones se han desintegrado familias completas. Todos cada quien por su rumbo. Y nosotros hemos estado más unidos. Porque hay gente que pues nos necesita. No te puedes dar el lujo de aislarte totalmente. Porque hay gente que está ahí contigo, que sí realmente te necesita. No. Mi hijo es el único hijo varón. Es el mayor. Tiene puras hermanas. Y es muy diferente. Sus hermanas lo buscan. Sus hijos lo buscan. ¿Qué explicación les das a esos niños? A esas niñas, sus hermanas. Saben que no está. Saben que lo estamos buscando. Pero el contexto real no lo saben. Porque no le puedes decir eso a un niño. ¿O cómo se lo explica?
Claro. En ese tiempo que tú llevas un poquito más, ya casi 2 años de búsqueda, también te ha tocado meterte, me imagino, a diferentes lugares buscando, pues ahora lo que regularmente buscan pues son estas fosas clandestinas, ¿no?
Sí.
¿Te ha tocado a ti encontrar alguna en algún momento?
A mí no. A las compañeras sí, pero a mí no. De hecho, cuando mi hijo desaparece, esa misma noche empezamos a buscarlo. Al otro día en la mañana subimos al punto donde mi hijo desapareció. Primero donde nos dijeron. Uh-huh. Ya después supimos que no era ese lugar. Porque la combi donde encontraron la combi, ahí la fueron a dejar. Pero mi hijo ya no iba cuando dejaron la combi en ese lugar. Uh-huh. Ya era de regreso. A mi hijo se lo llevan cuando él llega a Flor Morada. Cuando él se para ahí, de ahí ya lo estaban esperando. Lo bajaron. Entonces nosotros en toda esa ruta fuimos a buscarlo.
Okay.
Solamente 2 personas. Una persona me acompañaba y yo. Y teníamos miedo, sí. Pero teníamos que buscar.
¿Cómo se busca a un hijo?
Por todos lados. Nos metimos a la barranca, que está bien profunda, llena de basura, escombros, pensando que a lo mejor le hicieron algo y lo aventaron ahí. Uh-huh. Ya después, conociendo más información, dijimos, no fue así. No pudo haber sido así. Entonces hay más personas involucradas que movieron el carro mientras él se lo llevaba.
Y esto me gustaría que fuera un poquito como a manera de información que nos pudieras compartir. ¿Cuáles son estas características que buscan en un terreno, por ejemplo, de que ustedes dicen, pues vamos a ir a buscar a tal cerro, vamos a buscar en tal terreno baldío? ¿Cuáles son las características que ustedes van viendo o se van fijando para decir, este puede ser un punto donde podemos encontrar algo?
Yo antes de que pasara todo esto, seguía a los colectivos de los diferentes lugares, mucho antes de que pasara lo de mi hijo. Y casualmente después me toca a mí vivirlo. Yo primero, antes de integrarme al colectivo, al otro día de la desaparición de mi hijo, marqué a otro colectivo, a un colectivo de Chilapa, y hablé con la persona responsable del colectivo. Le comenté así de forma rápida el caso y me dijo, vas a hacer esto, esto, esto. Y todo lo que me dijo, todo lo hice.
¿Qué era? Perdóname.
Hacer mi denuncia de forma inmediata y llevar todos los documentos. Todo, todo es todo. Hasta lo que no me pedían quizás, tenía que llevar. Y me dijo que me esperaba. Y mi error, digo, fue un error, a lo mejor no lo sé. Hoy sigo sin saber si fue error o no, de no ir, porque estando con otra persona me dice, vas a exponer a toda tu familia. Si te das cuenta, vas a exponer a toda tu familia y les puede pasar esto, esto, esto. Y yo sentí mucho miedo. Y todavía esa persona me habló, dice si va a venir para que yo le espere. O sea, los colectivos son... Ellos saben.
Ellos saben lo que estás pasando.
Sí, saben lo que estás pasando y saben por qué te dicen las cosas. Pero en ese momento, cuando recién te sucede, tú no sabes si está bien o no. No lo sabes. Entonces no fui. Y me fui mejor directo a la fiscalía. A confiar en las autoridades. Ya no me volví a contactar con esta persona. Ya después me contactaron con el colectivo Lupita Rodríguez y ya fue ahí donde me quedé. Y es donde empezamos a hacer las búsquedas. búsquedas en vida, como en Cerezo, en centros de rehabilitación, en hospital y en CEMEFO. Yo estuve en CEMEFO. En esos días que mi hijo desaparece, sucedieron otras situaciones. Ahí mismo, en Chilapa, de varios chicos. O sea, todo fue como que en una semana. Desaparecieron muchísimos jóvenes, de la edad aproximadamente de mi hijo. Mi hijo tenía 29 años en ese momento. Entonces, a mí me habla. Vente porque está pasando esto. Es tu hijo. Ahí me dijeron, me aseguraban que era mi hijo.
En CEMEFO. En CEMEFO, para los que no sepan, bueno, es donde llega uno a identificar estos cuerpos de personas que pues evidentemente perdieron la vida y que ahí se llegan a reconocer.
Y ninguno era mi hijo.
¿Te tocó ver?
En fotos.
En fotos,
claro. Porque no te permiten pasar.
Sí, no pasa, no.
Ninguno era mi hijo.
Tú, cuando fuiste, tenías... ¿Querías encontrarlo?
¿En CEMEFO?
¿Sí?
No.
¿Sentiste paz?
Sí, pero no sabes qué es peor.
Sí.
Porque si no lo encuentras, para ti está vivo. Pero es desesperante.
Claro.
El no saber.
Y no puedes dejar de buscar porque también existe ese sentimiento de...
Sí.
No puedo abandonar.
Hay muchas personas que... Yo sé que lo hacen a lo mejor... de buena intención, pero te lastima. Te lastiman diciéndote palabras como, ya no lo busque, tu hijo, pues a lo mejor ya está muerto. ¿O qué sientes? ¿50 y 50? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Quizás porque ellos no han pasado lo que tú estás pasando.
Claro.
Y en los colectivos es diferente, porque estás con personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Es una desaparición, ya sea de hombre o de mujer. Pero están como nosotros. No encontramos a nuestros desaparecidos todavía. Y en todo ese trayecto, pues están ellos. En acompañamiento para en fiscalía o en CEMEFO. A mí sí me han acompañado. Ese día que estuve en CEMEFO, estuvieron conmigo. Alguien siempre está cerca. O si necesitas asesoría, también ahí están. O el apoyo psicológico. Y es a través de ellos que vas conociendo. Vas aprendiendo incluso hasta ver que hay una tierra removida. Tienes que buscar ahí. O como montones de piedras. Algo. Donde hemos recorrido. Y yo cuando voy caminando, pues no se lo digo a nadie. Pero digo, aquí es muy buen lugar para que te desaparezcan y nunca te encuentren. Porque son lugares solos. Alejados.
Yo creo que ya de repente pedirle al gobierno, que al gobierno lo que pues, le interesa es mantener el poder, ¿no? Hacer sus campañas, prometer cosas que evidentemente sabemos que no van a cumplir al 100%. Y yo creo que ya de repente tenemos que llegar a la conclusión de que pedir un buen gobierno que realmente se preocupe por este tipo de temas va a ser imposible. Creo que la solución lo tenemos los ciudadanos. ¿Qué es lo que crees que nosotros como ciudadanos que no estamos viviendo la situación que ustedes están viviendo, qué podríamos hacer? ¿Qué consideras que realmente podría ayudar?
Yo creo que debemos aprender a ser empáticos. Porque como no es mi dolor, pues a mí no me interesa. Entonces la empatía es muy importante. El ser empáticos es eso, ponerte en el lugar de la otra persona y saber que cuando nadie quiere que le suceda, pero si te llega a pasar, las otras personas que son empáticas van a estar ahí, a lo mejor no físicamente, pero sí el denunciar, por ejemplo, Esa es parte de la empatía. Si yo sé algo, no necesito exhibirme. Puedo hacerlo de forma anónima. Decir, ¿sabes qué? Mira, yo vi esto, yo sé esto. Porque para las fiscalías es fácil lavarse las manos diciendo, es que no hay testigos, es que nadie quiere denunciar y no podemos obligar a nadie a hablar. Y la población, como no está acostumbrada a denunciar, pues no lo hace. Nos falta mucha cultura en eso. Okay. Vemos que cometen un delito y no dices nada, porque no te quieres meter en problema. Yo he escuchado tantas cosas en este año, 10 meses, desde ya deja de buscarlo, desde ¿cómo quieres que denuncien? Primero está su familia antes que la tuya. Y eso a mí me frustra. Y me preguntan lo mismo. Si tú vieras, ¿lo dirías? Digo, sí, sí lo diría. A mí no me ha tocado ver nada. Pero si lo viera, sí lo diría. Porque hoy yo lo estoy viviendo. Yo antes nunca me daba cuenta de lo que pasaba. Hoy me doy cuenta porque buscamos de alguna forma. Buscamos pistas. Algún comentario allá afuera de alguien. La gente no es empática, sabe qué hacen con las fichas, las quitan, las despegan.
Basura, ¿no?
Sí. O ven que se está cayendo una y no la pegan, la tiran, ¿no? O si están afuera de sus negocios te dicen que sí al principio. Y después cuando vuelves a pasar ya no hay nada, ni en los postes. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta. Empatía y la cultura de la denuncia.
¿Hay algún otro mensaje importante que consideres dejar, que valga la pena exhibir?
Pues son muchas cosas que quisiéramos exhibir, como las cifras de los desaparecidos que de un momento a otro comentábamos, disminuyer de forma drástica. Y realmente sabemos que no es así. Como un servidor de la nación, que son las personas que están mandando a buscar a las casas de nuestros desaparecidos. En mi casa fueron 2 veces a preguntar por mi hijo. Si mi hijo hubiera regresado, ya hubiese bajado la fecha de búsqueda, hubiera notificado. Pero mi hijo no ha regresado, por lo tanto yo no puedo hacer eso. Y solo van y te preguntan, servidores de la nación. Eso es en mi casa. ¿Qué es? En la ciudad y en las comunidades, donde realmente sabemos lo que está pasando. ¿Cree que van a ir? ¿Cree que no los han de amenazar? ¿O cree que los dejan pasar? Si a nosotros que vamos con fiscalía nos dejan pasar. ¿Usted cree que ellos sí? Es ilógico que digan que hayan disminuido en meses, ni siquiera en un año completo, en meses. O sea que ellos sí encontraron a los desaparecidos, ¿eh? Pues que alguien me diga si encontraron a mi hijo. A lo mejor en otro estado. ¿O dónde? Porque hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento de dónde esté él. O de dónde esté el de mis compañeras que llevan 10, 15 años buscando a sus desaparecidos.
Híjole. Es muy, muy complejo el hecho de sentir que estabas batallando sola.
Sí, de hecho, la sensación que yo he tenido en este año, 10 meses, a pesar de que está mi familia conmigo, es cuando sales a buscar y aunque estés rodeado de personas, es inevitable que sientas que tú estás haciendo todo sola. El simple hecho de venir acá, sí vienes con compañía, pero puedes ver tu silueta sola. Sola contra todo el sistema. Sola contra todos. Contra todos.
Ojalá que, bueno, todos los que estemos escuchando podamos realmente exigir a las autoridades. De repente está la presión funciona, ¿no? El hecho de estar insistiendo y no estar aplaudiendo simplemente porque creemos que tenemos un presidente perfecto. Que hay mucha gente que lo ha creído así. Y ayer justamente platicábamos con una amiga, Paola Betancourt, ella es reportera. Ella hablaba de las cifras que el gobierno está diciendo que son las reales, pero realmente dice yo soy reportera, yo me siento en primera fila en las noticias, yo sé lo que está pasando. Y es indignante cómo maquillan estos números. Simplemente, ¿por qué? ¿Por qué los maquillan? Ah, porque dicen, pues queremos seguir en el poder, ve que con nosotros sí funcionan las cosas. Pero realmente cuando estás cerca de casos como tú, que seguramente ves cómo cada vez se integran más y más y más mamás buscando a sus hijos. Qué difícil situación. De verdad, si nosotros podemos hacer algo desde este espacio, por favor, díganos que cómo podemos ayudar un poco más, visibilizar el tema. Yo sé que es importante, pero si podemos hacer alguna otra cosa, agradecería. Porque pues yo soy un poco, para mí el tema del secuestro es de lo peor, considero. La incertidumbre es horrible. Entonces, si podemos apoyar o hacer algo, con muchísimo gusto estamos para servirles. Y no sé si quieras agregar alguna otra cosita.
Sí, ahorita que mencionas que el secuestro es horrible. Pero en el secuestro te piden algo a cambio. En el caso de nosotros, de la desaparición forzada, ¿qué te pide? ¿La vida? ¿El cuerpo de tu hijo? ¿De tu desaparecido? ¿Tu vida misma? ¿De tu familia? No tiene precio. Si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Quiero esto de ti. Porque a mí sí me dijeron en las amenazas. ¿Quieres a tu hijo? Vente tú para acá. Y yo estaba dispuesta a hacerlo. Pero ya no me contactaron.
¿Eso fue lo último que te dijeron?
Sí. No sabemos si realmente son esas personas o no. En una de las... El año pasado, justamente cuando mi hijo cumplió un año de desaparecido, salió la fiscal y habló conmigo. Y le iba a poner todo el interés en mi caso, el caso de mi hijo. Y hasta el día de hoy no hay respuesta. Se puede salir quien sea, el mismo presidente, a decir lo que quiera. Pero los hechos están aquí. Estamos aquí. Diciendo que no hay avances. Así cambian el MP, así cambian la fiscal, así cambian al presidente, cambian a la gobernadora. No hay avances de nada.
Se requiere de gente que esté más preocupada por actuar que por poder, ¿no? Que regularmente es gana un partido político y ya asignan a una persona y así nos vamos. Y no tenemos a personas que realmente... Porque siempre esas personas están pensando cómo saltar al siguiente puesto. Eso es muy triste. Ojalá que las autoridades puedan cambiar esa parte. Los líderes que tenemos realmente designar a personas que puedan entender realmente el dolor. Yo sé que si las mamás buscadoras tomaran el cargo de estos con toda la infraestructura que hay, sé que se podrían lograr muchas cosas. Porque sin nada han logrado mucho. Muchas mamás de diferentes estados, yo he sabido que aprenden a manejar drones, que andan buscando por aquí, por allá, que suben, que bajan, que se mueven. Es de verdad admirable. Y si hay alguna otra persona que quiera venir a exhibir el testimonio, lo que sea, de verdad aquí tienen un espacio, vamos a dejar los correos electrónicos para que ustedes puedan contactarnos y puedan venir a contarnos un poco más de su caso. Te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón, por abrirte. Sé que no es un tema fácil para mí, ya es difícil hacer esta entrevista porque sé que desde que la persona puede llorar, para mí ya es complicado, porque no quisiera faltar el respeto ni nada de eso. Te agradezco mucho y no sé si hay redes sociales o algo donde se puedan contactar la gente que pueda tener algún tipo de información.
Sí, de hecho está la página del colectivo Lupita Rodríguez Narcisa. ahí también pueden dejar información.
Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuenta conmigo, cuenten con lo que podamos hacer por ustedes. Si en algún momento crean que podemos, aquí estamos a la orden. Te agradezco mucho y a todos ustedes les agradezco por ver este capítulo. Los invito, como ya bien lo mencionaba, a que tengamos un poquito más de empatía. Creo que el simple hecho de solo compartir una publicación en Facebook ya ayuda. Entonces, nos esforcemos un poquito más en esa parte, porque hasta que no estemos de ese lado no vamos a comprender lo importante que es que alguien te ayude a pegar un papelito en el poste. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Nos vemos hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias.